Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú decides, dedicado a la palabra y a la acción, dedicado, por supuesto, a reflexionar sobre la realidad cubana, pero también a invitar a actuar para cambiar esa realidad, realidad que ha ido en deterioro agudo en las últimas semanas y que no parece, encaminarse hacia una solución, al menos no una solución que esté en manos de la dictadura. La solución, por supuesto, está en manos del pueblo cubano. Hace poco revisaba los escritos del padre Félix Varela y de lo que escribieron después otros fundadores de la identidad cubana, como José Martí o como José de la Luz y Caballero, sobre el padre Varela y la famosa frase de la persona o el primero que nos enseñó en pensar. Y ese en pensar significa que los cubanos de aquella época estaban interesados en transformar su realidad, en pensar una mejor Cuba para todos los cubanos, no en pensar como país, sino en pensar como seres humanos, como ciudadanos, como individuos, pero pensar el país, pensar una realidad mejor para todos, una escuela de pensamiento querían tener en la Cuba del siglo XVIII, estos grandes cubanos, y las motivaciones iban en la dirección precisamente que nosotros queremos continuar, ¿no? La de unir ese pensamiento a la acción transformadora, y eso es también lo que proponemos desde Cuba Decide. Como ustedes saben, las últimas semanas los promotores de Cuba Decide y los miembros de UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, realizamos una convocatoria para que los cubanos de todas partes, pero sobre todo dentro de la isla, se manifestaran el día 8 de septiembre en solidaridad con todas las víctimas de la represión, en solidaridad con todos los cubanos que sufren persecución, persecución política en primer lugar, pero persecución de toda índole, ¿no? Persecución también contra aquellos que intentan ganarse el pan de cada día en las calles cubanas y que terminan en prisión, como le ha ocurrido a esta señora por comprar huevos en nuestro país. De ella vamos a estar hablando en breve, pero esta convocatoria se hacía para protestar la represión, pero se hacía y se hizo también para llamar la atención de la Unión Europea, cuya alta representante estuvo de visita en Cuba, y realmente fue lamentable la posición asumida por Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, que prácticamente aupó al gobierno cubano, a Raúl Castro y a Díaz-Canel, dando una imagen de normalidad que no está teniendo lugar en nuestro país, ¿no? Pasando por encima del sufrimiento del pueblo cubano, y en un momento en que había decenas, más de 150 personas en prisión, detenidos, desaparecidos, precisamente por querer decirle a la Unión Europea: nosotros, el pueblo cubano, los ciudadanos cubanos, también queremos tener una relación con Europa, no solamente la dictadura. Por supuesto, desde la plataforma Cuba Decide, nosotros no solamente nos comunicamos directamente o enviamos directamente nuestra propuesta y nuestra protesta al Servicio de Acción Exterior Europeo, que Federica Mogherini encabeza por ahora, porque está al cambiar su posición, sino que también lo mandamos al Parlamento Europeo. También lo mandamos a parlamentarios europeos, a eurodiputados que tienen dentro de su misión la de regular la actuación de este Servicio Exterior Europeo. Uno de ellos fue el eurodiputado Germán Tersch, que ha sido desde que asumió el cargo, incluso antes, este eurodiputado español desde siempre ha sido muy solidario con la causa de los derechos humanos y de la libertad en Cuba, muy coherente, y él escuchó nuestro llamado e hizo un llamado de atención a Federica Mogherini en cuanto ella regresó a Europa por su mala actitud en la isla, por su incoherencia. Escuchemos lo que dijo el eurodiputado Germán Tersch en Bruselas.
Que en este canto a los derechos humanos nos olvidemos, por ejemplo, de otra cosa, que es una paradoja. Hace una semana solo, la señora Mogherini estaba en Cuba cuando se estaba produciendo allí, en la isla, una brutal represión, una ola represiva como muy pocas ha habido. Y la señora Mogherini estaba hablando de una Cuba estupenda, una Cuba que serviría de puente para la Unión Europea hacia Iberoamérica. Un escándalo de discurso el de Mogherini en La Habana, de complicidad con la dictadura sangrienta que desde hace 60 años aplasta a los cubanos, que desde hace 60 años entra en Iberoamérica a desestabilizar y a buscar tiranías, a apoyar tiranías como la venezolana o la nicaragüense y como desestabilizadora general. Por favor, seamos un poquito más coherentes.
Así es, así es. Germán Tersch ponía el dedo en la llaga cuando no solamente hablaba de la dictadura cubana como la causante del sufrimiento del pueblo cubano, sino también como el centro desestabilizador de la democracia en toda la región, como un agente desestabilizador en Iberoamérica, y no solo en Iberoamérica, pero sobre todo en nuestra región. La dictadura cubana ha estado año tras año, por décadas, intentando no solamente interferir en los asuntos internos de otros países, sino también participar en actividades criminales en contra de estados democráticos. Al parecer, en algo de esto andaban también los supuestos, y digo supuestos porque sabemos que los diplomáticos cubanos en realidad, en su mayoría, son también agentes de la seguridad del Estado, o sea, son espías que pertenecen al Ministerio del Interior cubano. Y dos de estos supuestos diplomáticos fueron expulsados de los Estados Unidos. En un tuit oficial se explicó, y luego también el Departamento de Estado sacó un comunicado muy breve para informar que dos miembros de la misión de la dictadura cubana ante Naciones Unidas en New York fueron expulsados o serán expulsados de ese país, de los Estados Unidos, por actividades que son contrarias o perjudiciales a la seguridad nacional de los Estados Unidos. También restringieron la movilidad del resto de los supuestos diplomáticos de la dictadura cubana en New York. Ahora solamente se van a poder mover en los alrededores de Manhattan. No sabemos exactamente cuál fue el descubrimiento del gobierno de los Estados Unidos, pero sí sabemos que acaban de expulsar a estos dos, probablemente agentes, del régimen cubano, y sabemos que el régimen cubano tiene una historia de injerencia y de espionaje a partir de los centros diplomáticos, a partir de las delegaciones o de las representaciones de lo que debería ser el Estado cubano, ahora secuestrado por la dictadura cubana en cada uno de los países donde está, pero especialmente en los Estados Unidos, como se dio también este escándalo en Colombia hace unos meses, de hecho, cuando estaban teniendo lugar las elecciones en Colombia y se descubrió que en la embajada cubana había un aumento anormal del número de diplomáticos, supuestamente o alegadamente, también para interferir en el proceso electoral en ese país. Pero no solamente el régimen cubano envía a sus agentes, a sus agentes de influencia, a sus espías, a interferir en los asuntos internos de otros estados, sino que también convierte la isla, convierte nuestro territorio nacional en santuario para criminales, para perseguidos por la justicia en sus países, para terroristas, como es el caso de los líderes del ELN, como es el caso de Gavino, que está ahora mismo con una orden de captura, no solamente por las autoridades colombianas, sino también por Interpol, y que sigue en territorio nacional cubano, a pesar de que el gobierno colombiano lo ha reclamado en múltiples ocasiones, incluso llegando a advertirle al régimen cubano que esta próxima semana en Naciones Unidas es posible que el gobierno colombiano denuncie al régimen cubano por proteger terroristas, por no devolver a los líderes del grupo terrorista del ELN, que de hecho está involucrado en un atentado que terminó con la vida de varios nacionales colombianos hace unos meses en ese país. No solamente terroristas, sino también criminales, como es el caso de Rafael Correa y como puede ser el caso también de Cristina Kirchner, que coincidieron en La Habana la semana pasada. Recordemos que Cristina Kirchner también está bajo investigación por corrupción, por mal utilizar los fondos que corresponden a todos los argentinos, los fondos del Estado argentino. En el caso de Rafael Correa, aún peor, por participar o por ordenar el secuestro de líderes opositores ecuatorianos. Rafael Correa también tiene una orden de captura en Ecuador, sin embargo, es recibido por Raúl Castro en La Habana, al mismo tiempo que estaba en La Habana Cristina Kirchner, al mismo tiempo que están en La Habana los terroristas del ELN, a lo mejor también al mismo tiempo que podrían estar en La Habana los directivos o coordinadores del régimen de Nicolás Maduro. Es, una vez más, indignante la manera en la que se usa el territorio cubano para ser el centro desestabilizador de la región. El diputado y ahora representante de Exteriores del gobierno legítimo de Venezuela, de la presidencia de Juan Guaidó, me refiero a Julio Borges, hizo declaraciones muy importantes sobre este tema. No es la primera vez que el gobierno venezolano acusa al régimen cubano, pero esta vez las declaraciones de Julio Borges son determinantes, son definitivas, y a mí me gustaría que ustedes las escucharan.
En el marco de lo que comienza ahora, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumir con mucha fuerza la necesidad de presionar aún más a la cúpula de la dictadura, a los testaferros, a los familiares, para que nosotros podamos tener lo que el país quiere, que es un desenlace democrático en Venezuela. Y esa presión, de manera importante, tiene que también incluir en nuestro modo de ver y en nuestro modo de pensar a Cuba. Cuba es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela. Cuba es el verdadero gobierno dictatorial en Venezuela. Cuba es quien ejerce la presión, la represión, la violencia, la tortura sobre Venezuela y sobre las Fuerzas Armadas. A Cuba le corresponde en este momento seguir con la presión que se ha iniciado, y nosotros en este sentido, tanto desde el Grupo de Lima como lo viene haciendo Estados Unidos, consideramos que continuar con la presión es fundamental sobre la dictadura, pero también sobre Cuba. Es muy claro que todo lo que significa el eje de La Habana y Caracas tiene una consolidación en este momento que lamentablemente el pueblo venezolano y el pueblo colombiano lo están sufriendo en carne propia.
Así es, muy claro, Julio Borges. Julio Borges es también el delegado del presidente Juan Guaidó ante el Grupo de Lima. Él estará en New York la próxima semana mientras abre la Asamblea General de Naciones Unidas. También habrá una reunión del Grupo de Lima y esperemos que sea determinante. Así ha sido también nuestra petición a los miembros, a los Estados miembros del Grupo de Lima, o sea, a las naciones latinoamericanas, en este caso también a las naciones iberoamericanas y a los Estados Unidos y Canadá. Y es que vayamos directamente a la raíz del problema. Como ha dicho muy bien Julio Borges, la dictadura en Venezuela es la dictadura castrista, es la dictadura del régimen cubano que participa directamente, que dirige la represión, que coordina la intervención en las unidades militares y a las Fuerzas Armadas venezolanas, que ha también participado en la destrucción del aparato productivo de ese país. Esa es la razón por la que ahora hay una crisis de las dimensiones que existe tanto en Venezuela como en Cuba y agravándose en el caso de nuestro país, y por tanto es tiempo de que la comunidad internacional sea coherente con la realidad. Y ser coherente con la realidad significa ir a la raíz del problema, significa presionar a los responsables primarios de esta situación que viven en La Habana y que componen la dictadura cubana. Dictadura que además es ilegítima, dictadura que además no ha sido escogida por la ciudadanía cubana, ni Díaz-Canel ha sido votado por el pueblo cubano ni elegido en elecciones libres, justas y plurales, como no lo ha sido Raúl Castro, mucho menos el Partido Comunista, para estar como rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad, como pretenden imponerle al pueblo cubano en esa constitución también ilegítima, que no fue aprobada por el pueblo cubano y no fue aprobada porque simplemente el proceso no cumplió con ninguno de los requisitos mínimos exigibles, porque fue un proceso que violó cada uno de los derechos que como ciudadanos tenemos, como el derecho a la información, como el derecho a hacer campaña por ambas opciones, como el derecho a participar en el escrutinio, como el derecho a la observación independiente. Nada de esto se dio. Lo que sí vimos fue mucha represión, un fraude brutal, y por tanto, ni esa constitución ni esos representantes son legítimos, son los causantes de la crisis y de el sufrimiento del pueblo cubano y ahora, además, del sufrimiento del pueblo venezolano. No tenemos más que apoyar al presidente Juan Guaidó y a su delegado Julio Borges. Esperemos que en New York la próxima semana demos un mensaje muy claro al mundo de lo que se debe hacer con respecto a la dictadura cubana para salvar la región. Esa que ahora mismo está en grave peligro, no solamente a partir de la destrucción de la democracia venezolana, sino también a partir de la injerencia y los planes del régimen cubano y del Foro de Sao Pablo, ¿no? Planes que coinciden con la presencia de criminales como Rafael Correa y como Cristina Kirchner en La Habana, al tiempo que comparten isla, lamentablemente, no solamente con un pueblo sufrido, sino también con terroristas buscados por las autoridades colombianas. Y por supuesto, esta crisis que estamos viviendo los cubanos, esta crisis que está golpeando a nuestras familias, esta crisis construida contra el pueblo cubano, no solamente responde a la destrucción del aparato productivo venezolano, sino también a la mediocridad y la soberbia de las autoridades cubanas, que en medio de las restricciones impuestas al pueblo cubano han escalado la represión contra aquellos cubanos que intentan mejorar su condición, contra aquellos cubanos que trabajan por mejorar la economía no solamente de sus familias, sino del país, y de brindarle algo más a los otros cubanos. Eso fue lo que le ocurrió a la señora Marisleidis Rojas Peña. Marisleidis fue juzgada, condenada a un año de privación de libertad y arrestada hace solo unos días. De hecho, el 18 y 19 de septiembre ocurrieron los hechos, simplemente por comprar, y por comprar legalmente, por comprarle al Estado cubano 70 cartones de huevos. Ella es una cuentapropista, ella tiene un negocio privado, un negocio que es permitido por la dictadura cubana, legal para las reglas de la dictadura cubana, y a pesar de esto, ella ha sido condenada a un año de privación de libertad, ha sido arrancada de sus hijas, de sus tres hijos. Su hija mayor está embarazada. En un video que Marisleidis le envió al periodista Yusnavi Pérez, ella misma hacía la denuncia, presumiblemente horas antes de ser arrestada.
El 3 de julio, Yo que soy contrapropista, compré huevos en una feria que hizo el Estado en 17. Aproximadamente compramos 70 cartones de huevos con 9 personas que hicimos la cola en 2 o 3 ocasiones. Un periodista cubano que se llama Ricardo Gómez nos fue a buscar a la policía y le dijo a la policía que nosotros teníamos el carro lleno de huevos. Acto seguido la policía vino, yo me presenté, me identifiqué como trabajadora por cuenta propia y ellos no les importó, me mandaron para la estación de policía. El mismo día 20 nos decomisaron los huevos. Pasada una semana me volvieron a llamar y según le pregunto al instructor me dice que fue que la fiscalía mandó a identificar, a hacer un trabajo más exhaustivo. Nos dijeron que el carro tenía que quedarse detenido en la estación de policía y tenían que volver a hacerle tomarle declaración nuevamente a los trabajadores. Luego de eso hicieron 2 o 3 semanas de investigación.
¿Dónde?
Y ahora sencillamente nos han cogido, ahora 2 meses y medio después, hoy es día 18 de septiembre, me hacen un juicio donde ellos expusieron las razones que ellos entienden, que según ellos por la situación que está pasando en el país ahora, yo tengo que cumplir 1 año de privación de libertad por haber comprado 70 cartones de huevos siendo cuenta propista y comprándola de la mejor manera posible, lo más legal posible.
Así es, avasallando cubanos, atropellando familias cubanas que simplemente están intentando paliar la realidad de miseria social y de miseria económica que vive el pueblo cubano precisamente por la mediocridad de los Castro y de Díaz-Canel, precisamente por el crimen organizado en el poder, por una cúpula del Partido Comunista que ha pensado exclusivamente en mantener el poder a toda costa y enriquecerse ellos y sus familias mientras el pueblo pasa hambre y es además puesto contra las cuerdas en el momento en que intenta inventar una manera de poder comer todos los días, como es el caso de esta familia cubana, como es el caso de la familia Rojas Peña, que al día de hoy tiene que sobrevivir sin su negocio, sin su madre, que es la cabeza de familia, 3 niños y una de ellas, una joven embarazada. El más pequeño de los niños de Maris Lady tiene 10 años y en este momento tiene que vivir con sus hermanas y sin el medio de sustento que su familia tenía. Sin embargo, en lugar de al menos abrirse a la posibilidad de que los cubanos puedan tener negocios, puedan intentar echar para adelante el país en medio de la miseria que existe. En lugar de hacer esto, lo que hace Díaz-Canel, lo que hace el régimen cubano es usar a los niños para vigilar al resto de la ciudadanía en una cosa tan ridícula como las llamadas patrullas CLIC en Santi Espíritu, donde niños, desde cuarto hasta noveno grado van a ser paseados por las casas cubanas, por las casas de las familias cubanas, para que denuncien las incidencias, para que denuncien a aquellas personas que no están ahorrando, como si el régimen cubano hubiera ahorrado algo, ¿no? Como si la dictadura cubana hubiera hecho algo con los 100.000 barriles de petróleo que recibía cada año desde el pueblo venezolano, es decir, de manera forzada, por la dictadura venezolana, pero estamos hablando de 50.000 millones de dólares que todos los años perdía el pueblo venezolano enviando ese petróleo a Cuba, petróleo que era vendido por el régimen cubano, más de la mitad de ese petróleo era vendido por el régimen cubano y en este momento de pronto no hay dinero, ni hay petróleo y además están llevando a los pobres cubanos que intentan sobrevivir a esa realidad, a prisión, por comprar huevos o comprar manzanas o intentar llegar al día siguiente. Esta realidad es realmente indignante y como crece la indignación, crece también la represión del régimen cubano. Hay 2 personas que no quiero dejar de mencionar porque se nos está acabando el tiempo. Uno de ellos es el activista Guillermo del Sol, que está en este momento en estados críticos en el hospital, después de varias semanas en huelga de hambre, exigiendo el derecho de todos los cubanos a salir del país y a regresar al país cuando lo estimen conveniente. La otra persona es Alexander Otero. Alexander Otero es miembro de un PACU, es promotor de Cuba Decide, es un valiente activista que regresó a la isla con un permiso dado por la dictadura cubana de 72 horas porque su abuela murió en la isla y cuando llegó al aeropuerto en Holguín fue arbitrariamente detenido, golpeado y regresado. Con Alex Otero toda nuestra solidaridad y por supuesto que volveremos a hablar de este caso porque hay mucho, mucho que contar y tiene que ver también con la complicidad de aerolíneas y de empresas que trabajan en Cuba bajo las reglas de la dictadura cubana y que muchas veces sirven también como extensiones, como brazos de la represión del régimen. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, de este programa, pero volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir pensando y actuando en favor del cambio de sistema en nuestro país.
Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí.